Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No hay haters de Enzalang Nacional.
A ver, por norma te diría que el pez pequeño no suele tener haters, ¿no? Y aparte, este pez pequeño a nosotros, aunque esté a muchos kilómetros de distancia del país, nos cae cerca, ¿no, Jaume? Y creo que hemos vivido con cierta empatía lo que ya es una de las grandes gestas, ¿no? O una de las grandes sorpresas de esta Copa África, que Guinea Ecuatorial fuera capaz de vencer a Argelia, a la vigente campeona, y de poner a una selección con jugadores como Ismael Benacer y sobre todo Riyad Mahrez absolutamente contra las cuerdas ya.
Pues sí, porque Argelia solo suma un punto de seis después de los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa de África y encima tiene la patata caliente de jugar en la última fecha ante Costa de Marfil, que tiene un auténtico equipazo, o sea que puede Argelia, siendo la vigente campeona, pues estar realmente en grandes problemas. Bueno, fue un partido, Sergi, en el que, más allá de la victoria de Guinea Ecuatorial, pues había una diferencia de calidad muy evidente. Guinea Ecuatorial, pues no la vimos presionar arriba, sino que era un bloque en 4-2-3-1 que tenía más tendencia a esperar atrás y que realmente, pues cuando intentaba, bueno, ir un poquito arriba a defender, pues Argelia, la verdad es que superaba sus líneas muy fácil. La sensación también era que cuando los jugadores técnicos de Argelia de la zona de arriba cogían el balón y encaraban sobre los defensores, especialmente sobre los laterales, pues se acaba marchando con cierta facilidad, pero al final, pues Argelia no aprovechó las oportunidades y las llegadas que tuvo y acabó cayendo por 0-1 con un gol de Esteban Obiang. El gol de Esteban Obiang, que le dio la victoria a Guinea Ecuatorial, pues fue después de un córner al primer palo, donde tocó la pelota a José de Miranda y la puso al segundo poste para que la empujase el propio Esteban Obiang. Y en Guinea Ecuatorial, para mí, hay que destacar un hombre por encima de todos los demás, que es el de Iván Salvador, el jugador del Fuenlabrada, que la verdad es que, a ver, es un jugador que por su forma de desplegarse y de expresarse sobre el campo, pues suele sacar bastante de quicio a todo el mundo, tanto a los rivales como a los aficionados que ven los partidos, pero es verdad que esa forma de jugar, y más siendo un equipo claramente inferior ante una selección con tanta calidad, pues es que te da muchísimo, porque Iván Salvador no para de forzar faltas, es un jugador que muchas veces hace los contactos o hace parecer los contactos mucho mayores de lo que son. Entonces, un jugador que haga ese despliegue físico, que vaya tantas veces arriba a pelear todos los balones, que fuerce esas faltas, que encima trabaje defensivamente como lo hizo, porque en muchas ocasiones siguió a Ben Sebaini, bueno, pues eso le da muchísimo, ¿no?, a una selección de esta talla. Y aunque no marcó él el gol, pues para mí fue clarísimamente el MVP, por lo menos de los de Juan Micha.
Sí, cuestionable el pelo de Iván Salvador, pero por lo demás, como dices, partido bastante completo. En un partido en el que tuvieron que pasar muchas cosas para que Guinea Ecuatorial lograra, uno, mantener la valla imbatida y dos, ganar, porque al final generó muy poco. Hay un tiro en la primera mitad de Iván Salvador muy violento que se marcha por poco y luego el gol, como dices, de Esteban Obiang a la salida de un córner. Lo demás es sacar agua de la barca. Yo veía a Carlos Acapo y lo estaba recordando con el Cádiz permanentemente en el Bernabéu también. Sí. Hizo un partidazo aquel día en el Bernabéu en un ejercicio de supervivencia notable. Y en ese sentido, Acapo, digamos que estaba, por lo que ha vivido con Álvaro Cervera en el Cádiz, estaba preparado para una tarde así en Douala. Hay que decir que no. Yo creo que el primer partido de Argelia la debe condicionar bastante, porque al final El sentir de que ya vas a remolque, psicológicamente yo creo que te deja tocado. Creo que no vimos una grandísima Argelia, no vimos un equipo especialmente fluido, pero sí, Jaume, había la sensación de, pese a todo, en algún momento va a caer el gol, sí. Porque llega fácil, parece que, aunque a veces esté poco precisa en los metros finales, alguna meterá, pero es que ni así. Hay una acción al final, por ejemplo, de Slimani que golpea al aire.
Sí, sí.
Es inexplicable. Y en la primera parte
le pega horrible intentando golpear con la izquierda, sí.
Sí, sí, con la zurda. Y luego hay, en la primera parte, por ejemplo, hay una doble intervención de Jesús Owono, también muy instintiva, de una Argelia que al final, yo creo que ahora mismo está dudando, pero que con, aunque de manera un poco atropellada y sin mucha continuidad en su juego y sin que Benacer fuera tampoco muy trascendente, viviendo a veces un poco de cambios de orientación, buscando dejar en condiciones de desborde a Maré, lo más normal es que hubiera ganado el partido, solo que una de las que generó la hubiera terminado transformando. Pero al final estos partidos es lo que tiene, ¿eh? Se tienen que dar muchísimas cosas y se dieron. Y Argelia, yo creo que ahora mismo, bueno, pende de un hilo y no tiene un partido fácil, como dices, contra los elefantes.
Sí, sí. Bueno, una selección argelina que tiene una colección de nombres de muchísimo nivel, ¿eh? Porque en este partido ante Guinea Ecuatorial fueron titulares Youssef Attal en el lateral derecho, Ben Sebaini en el lateral izquierdo, Benacer en el centro del campo, haciendo en bastantes ocasiones como pivote, digamos, en la salida de balón, con Bentepka y con Figuli como interiores por delante, Riyad Mahrez. Luego, es verdad que Bounedjah ya no es un jugador tan conocido, pero es un futbolista que lleva muchísimos años metiendo muchísimos goles en Al-Sadd. De hecho, tuvo una temporada de 39 goles en 21 o 22 partidos, una auténtica brutalidad. Y luego, desde el banquillo, pues es que fíjate los que entraron. Farid Boulaya, Islam Slimani, Yassin Brahimi, Ben Rahma ni siquiera entró. O sea, que es una selección que es que por calidad es una de las candidatas a ganar el título, o lo era, porque ahora vamos a ver qué sucede en esa última jornada ante la selección de Costa de Marfil. Bueno, pues se le ha complicado mucho el tema a Argelia, un punto de seis, mucho mejor ubicada está Guinea Ecuatorial con esos tres puntos, y además en la última jornada va a jugar contra Sierra Leona, que Sierra Leona, pues es verdad que no sería la selección más puntera del grupo, pero también es verdad que ha sumado dos empates contra las dos selecciones más difíciles del grupo, así que va a ser un partido muy, muy peleado seguro entre Guinea Ecuatorial y Sierra Leona, una selección de Guinea Ecuatorial que, como antes decíamos, pues hombre, nos cae bien, ¿no? Nos coge cerca por la historia común que tiene con España, por la cantidad de jugadores que juegan aquí, que yo creo que si no todos, pues prácticamente todos están en el fútbol español, y bueno, pues una victoria que hizo las delicias de mucha gente que vive aquí en España con orígenes ecuatoguineanos, sobre todo nos viene a la cabeza nuestro gran amigo Alberto Jobo, sí, que seguro que el otro día lo debió celebrar por todo lo alto.
Sí, Jaume, yo voy a añadir que no hemos hablado mucho de jugadores de Guinea Ecuatorial, que más allá de Iván Salvador, creo que también se nota mucho cuando el balón pasa por los pies de José Machín, uno que no está jugando por aquí, está jugando en el Monza, en Italia, lleva tiempo en Italia, pero creo que le da bastante nitidez, sobre todo en el juego en largo, es un futbolista bastante capaz.
Sí, Guinea Ecuatorial juega con una línea de medias puntas que los más conocedores de la Liga Smart Bank pues les será muy familiar, porque además de Iván Salvador pues también estaba Federico Vicoro, que en su día jugó en el Lorca y tuvo un paso por el Zaragoza en el que prácticamente no jugó. Vicoro yo lo recuerdo de mediocentro o incluso de central alguna vez, y aquí en Guinea Ecuatorial en este partido por lo menos jugó de media punta, sí, desde luego. Y luego en la izquierda Yannick Buila, otro que también pasó por el Real Zaragoza y que ahora mismo está en el Nastic, el Nastic de Tarragona, tras haber pasado también por el UCAM Murcia la pasada temporada. Así que, bueno, jugadores que conocemos y que consiguieron esta victoria de muchísimo prestigio. También Saúl Coco, de la Unión Deportiva Las Palmas, en la pareja de centrales, y Jesús Ogbonno, del meta del Alavés, que de hecho justo antes de irse a la Copa de África hizo su debut en primera con el equipo Babazorro, tras el positivo en COVID de Fernando Pacheco. Bueno, pues Argelia 0, Guinea Ecuatorial 1, tremenda la última jornada del grupo, porque se van a enfrentar las dos, en principio, más débiles por la clasificación, y también Argelia y Costa de Marfil, pues en un partido que puede dejar fuera de la competición al conjunto de Jamel Belmadi. Y bueno, pues vamos a hablar ya de cosas que han pasado este fin de semana, y Sergi, pues el encuentro más reciente es uno que se jugó ayer entre Milan y Spezia, y un partido que trajo un resultado realmente sorprendente, porque el Milan, en un partido en el que podía colocarse líder de la Serie A tras el empate del Inter ante el Atalanta, el cuadro de la Liguria acabó ganando por 1-2 y vaya, le fastidió la fiesta a un Milan que durante gran parte del partido fue mejor. Es verdad que el Spezia, después de las ocasiones falladas por el Milan y de que generase tanto sin demasiado premio, porque solo se fue 1-0 al descanso el Milan tras un gran gol de Rafael Leao y también después de un penalti fallado por Teo Hernández, pues ya digo, a partir de la hora de partido el Spezia empieza a encontrar las vías para hacerle daño al Milan, con un poco los jugadores habituales, ¿no? Con el acierto de Bastoni, con los extremos, en este caso Gyasi y Verde, pues apareciendo de forma trascendente. Y el tema es que el partido lo consigue empatar Agudelo, que es otro también de los jugadores que conocemos y que nos gusta de este Spezia, que en el minuto 64 pues remataba un centro que le ponía desde la izquierda al propio Daniele Verde, la verdad, gran envío. El tema es que igualmente estaba siendo bastante superior el Milan, con un Rafael Leao que firmó otro gran partido, con un Zlatan Ibrahimovic que fue el jugador que estuvo en la punta del ataque, y con un Milan que, ya decimos, pues si todo hubiera ido normal, tendría que haber ganado muy bien este partido, pero al final lo acabó perdiendo con un gol ya muy postrero del propio Gyasi, en el minuto 96, a pase de Víctor Kovalenko, en una acción a la contra en la que el Milan estaba ya muy volcado.
Sí, te diría, Jaume, que es un partido que el Milan debería haber ganado, y yo creo que tendría que haber ganado, porque hay un gol de Junior Mesías que es anulado porque pita justo antes una falta sobre Rebic, que yo creo que tendría que haber dejado el colegiado la ley de la ventaja, claro. Y con el 1-1 hubiera supuesto el 2-1 a falta de nada para el final del partido. Pitó esa falta, luego Provedel mete una buena mano a Ibrahimovic, Provedel que comete el penalti que falla Teo Hernández, pero en líneas generales el portero de la Spezia creo que hizo un partido bastante bueno.
Sí.
De hecho,
en la balanza, desde luego, sí. Yo creo que hay que tener mucho más en cuenta las cosas buenas, porque metió varias buenas manos y no tener tanto en cuenta el penalti.
Sí, sí, le mete un pie buenísimo en la primera mitad a Leao en un tiro cruzado. Sí. Y como digo, yo creo que el árbitro ahí se equivoca y le penaliza mucho a un Milan, con muchas bajas nuevamente, jugando con Bakayoko y con Krunic en el centro del campo, pues porque no está Kessié, no está Bennacer, no estaba Tonali, con Gavia, que ya lleva algunos partidos teniendo que actuar como titular porque Romagnoli no está, Kjaer está lesionado, tiene bastantes ausencias atrás el equipo de Stefano Pioli, pero como dices, yo creo que una primera mitad bastante convincente del Milan, obligando a defender muy atrás a la Spezia, que cuando recuperaba el balón, tanto Maggiore como Bastoni, que sabemos que son buenos futbolistas, creo que estaban muy lejos, que Reiman Ay era un poco una isla, y es cierto que Reiman Ay no cuerpeó mal algunas acciones, pero estaba muy solo y era difícil así darle cierto oxígeno, con Kiwior, el polaco, teniendo que defender muy cerca de Nicolau y de Erlich, de los centrales. Y el Milan generando, con Brahim Díaz muy participativo, con alguna acción también de mérito de Saelemaekers, y sobre todo, como decías, con un Rafael Leao, que para mí es uno de los grandes aceleradores del fútbol europeo ahora mismo. Sí, sí. Es un jugador que cuando arranca tiene cintura, incluso te diría que más en espacios reducidos es un jugador con argumentos. Obviamente cuando tiene espacios es mucho más depredador, pero ha llegado a un punto donde se siente con ese punto de confianza que le permite, incluso estando en parado o en acciones más de espacios reducidos, tener mecanismos, tener herramientas para hacer daño. Como dices, hace un buen gol levantando el balón por encima de Provedel, y nada hacía presagiar que el Milan iba a tener dificultades. Yo creo que quien cambia bastante el partido es Kevin Agudelo, que entra en la segunda mitad y hace un poco de pegamento, porque al final entra de atacante, de referencia, pero se junta mucho con el centro del campo, con esa movilidad que él tiene, con ese desparpajo. Yo me acuerdo comentar o desprecintar a Agudelo en el Genoa en el que estaba Mota, precisamente, y tuvo algún partido bastante bueno, hablando con Tomás entonces. Y creo que eso permitió, le dio cierto aire también a Maggiore y a sobre todo Simone Bastoni para salir un poquito más y partir un poquito más al Milan, que en la primera mitad prácticamente no había sufrido réplicas, había podido defender hacia adelante, y ya en algún tramo de la segunda le costó un poquito más, había más espacio entre Bakayoko, Krunic y los centrales, y pudimos ver un Spezia más despierto, con más capacidad de réplica. Pero ya digo, para mí es un partido que el error del colegiado impide que lo termine ganando el Milan.
Sí, es un factor determinante, sin duda. También, pues, como decimos, las ocasiones falladas, Provedel, bueno, todo intervino, para que el Milan no consiguiera llevarse la victoria en un encuentro que, como decimos, era importante para los hombres de Stefano Pioli porque se habrían podido poner líderes. No habría sido un liderato, digamos, del todo real, porque el Inter tiene pendiente jugar ese partido ante el Bolonia que se pospuso por el COVID, por el brote de COVID que vivió el conjunto rosoblu, pero igualmente pues se habría visto en lo más alto de la clasificación tras ese empate del Inter ante el Atalanta y no consiguió aprovecharlo. Bueno, precisamente, Sergi, vamos a hablar de ese partido entre Atalanta e Inter, un partido en el que tuvo una cosa curiosa en el postpartido, y es que el Napoli lanzó alabanzas desde su Twitter oficial a los dos equipos por haber jugado un partido muy bonito, con fútbol honesto y espectacular. No sé si fue un poco vacile o si fue un poco aprovechando que los dos equipos, ninguno de los dos había conseguido sumar la victoria y eso permitía al Napoli acercarse a la clasificación después de que ellos sí que hubieran ganado por 0-2. Y fue un partido, Sergi, en el que debido a las bajas que hubo en la Atalanta, yo creo, Gasperini cambió el sistema y pasó a 4-3-3. Yo creo que también hay una cuestión meramente táctica de que Gasperini no quería que se igualasen las estructuras. En este caso hubo mucha innovación, sobre todo en el sector derecho, porque jugó de lateral Jim City, el interior fue Cobb Mainers, al que lo conocemos o lo vemos más en la posición de medio centro o incluso de central, y Pessina también jugó en la derecha. De hecho, pues claro, en ese lado derecho había muchas bajas, ¿no? Porque Maele, que suele jugar en ese, o que puede jugar en ese costado, pues no estaba, tampoco estaba Rafael Toloi, que si tienes que elegir a un central de los de Atalanta para jugar de lateral derecho, yo creo que Toloi es un futbolista más indicado para ello. Y luego Ilicic, que también es otro futbolista que puede partir de ese sector. Y no solo eso, porque Pasalic jugó desde el extremo izquierdo. Fue un once algo extraño, la verdad, de Atalanta. Y la primera ocasión del partido fue para el equipo bergamasco, pero luego es verdad que el Inter pues tuvo un buen tramo de partido a partir de ese primer cuarto de hora hasta el minuto 35-40, donde tuvo tres buenas ocasiones. Tuvo una en un remate de cabeza Edin Dzeko, luego también tiene que hacerle un paradón Musso a Alexis Sánchez, que salió como titular en este partido por delante de Lautaro Martínez, y luego también pues otra buena oportunidad en la que el propio Dzeko tuvo un tiro desde la frontal donde eso sí no vio la llegada de Darmian. O sea que bueno, ese momento fue para el Inter. Luego el Atalanta en el final de la primera parte sí que encadenó algunas buenas llegadas, incluso reclamó un posible penalti. El partido acabó 0-0 y, como decimos, pues ninguno de los dos pudo sumar la victoria.
Sí, es sorprendente por el resultado, porque son dos equipos productivos, pero pero bueno, yo coincido con el tuit del Napoli, creo que sería un buen partido, tácticamente muy trabajado. Es rara la estructura de Atalanta, por poco habitual, pero fíjate que a mí me cuadra en cuanto a poder presionar, porque al final haces un 3 contra 3 contra los centrales con Pasalic, Muriel y Pessina. Luego tienes un 3 contra 3 en el medio, porque tienes a Cominers, que estaba bastante pendiente de Brozovic, y a De Roon y a Froila para los interiores. Tus laterales, Pezzella y Jim City, van contra carrileros y te queda un 2 para 2 con Alexis Sánchez y con Dzeko, de Miral y Palomino. Es decir, para presionar, tal y como presiona Atalanta, que es prácticamente hombre a hombre, la modificación del dibujo casi te encaja más como un guante, ¿no? Para tratar de negarle la salida al Inter. Y yo creo que sobre todo en la primera mitad, sí vimos un poco ese partido, ¿no? Un Inter con una capacidad para no ponerse nervioso ante una presión exhaustiva, para mí muy elogiable. El Inter yo creo que podría estar al frente de un precipicio tomándose un café y a punto de empujarle para que cayera y ni se inmutaría, porque tiene esa capacidad, salvo en el inicio de la segunda mitad, que si hay una pérdida de Brozovic, que termina con Pessina estampándose contra Handanovic. El Inter no tuvo pérdidas, y si las tuvo siempre estaba más o menos bien armado para neutralizarla. A mí me gustó la primera parte del equipo de Simone Inzaghi, equipo trabajado, aparte apoyándose bastante bien cuando lo necesitaba en los delanteros. Creo que Alexis Sánchez, que hace no mucho parecía, no defenestrado, pero claramente el cuarto delantero, fue el héroe en la Supercopa. Y creo que hizo un buen trabajo. Y ya en la segunda mitad sí que todo se abrió un poquito más, ¿no? El Inter, que sobre todo había vivido de tratar de sacar el balón jugado desde atrás en la primera mitad. Ya tuvo algo de espacios en la segunda. Y como dices, Musso en la primera, para mí es la única vez que presionó el Inter, tuvo que sacar una mano tremenda, y en la segunda sí que yo creo que el Inter ya tuvo algunas con bastante más claridad. Dzeko tiene un remate por encima del larguero, un tiro desde la frontal de Arturo Vidal que también saca Musso. D'Ambrosio, que es un futbolista que tiene bastante relación con los remates en finalización, pese a jugar de central, también tuvo alguna llegada interesante, una que le cede Dumfries, si no recuerdo mal, y una que acaba tirando fuera. Y quizá los puntos yo vi un poquito mejor al Inter, pero ya digo, un buen Atalanta también, y que también tuvo alguna ocasión clara. De hecho, a Gasperini le preguntaron si había sido un poquito mejor el Inter, dijo que no estaba de acuerdo, porque él había visto un buen Atalanta, yo coincido, pero quizá a los puntos, un Inter un poco mejor, que ya digo que a mí me gustó bastante cómo trató de sacar el balón desde atrás, apoyándose mucho en Handanovic, que yo no lo tengo por un portero especialmente retórico con el balón, pero 87% de acierto en el pase y asumiendo bastantes responsabilidades.
Sí, sí, un Inter que además tuvo mucho más la posesión que el Atalanta, que creo que tuvo un planteamiento más de presionar claramente, no tanto de intentar dominar con la pelota, y que, bueno, pues al final acabó generando más o menos los mismos remates a puerta que el Inter. Lo que pasa es que creo que los que generó el Inter, pues quizá fueron algo más claros, y quizá hizo algún mérito más el equipo dirigido por Simone Inzaghi, que no pudo sumar la victoria, al igual que el Atalanta. Si hubiera ganado la DEA, pues se habría colocado con 44 puntos y se habría quedado a 5 del Inter, lo cual habría, bueno, reabierto bastante las posibilidades del Atalanta de luchar por el Scudetto. Se mantiene esa distancia de 8 puntos y, por lo tanto, la cosa no cambia demasiado, al menos en ese sentido. Bueno, pues 0-0 acabó este partido entre Atalanta e Inter. Buen partido a pesar de terminar con el empate sin goles. Y, Sergi, el gran partido del fin de semana fue el duelo que disputaron en Inglaterra el Manchester City y el Chelsea. Un partido en el que, no sé si decir que el City ha sentenciado ya la Premier, pero desde luego se la ha dejado muy bien. Un City que desde el mes de diciembre, pues la verdad es que ha abierto una brecha impresionante con el resto de equipos. El City, con esta victoria ante el Chelsea, suma 12 consecutivas en la Premier. Una racha realmente brutal, teniendo en cuenta el nivel de los rivales. Es verdad que, bueno, el City este año pues ha tenido algo más de fortuna con el COVID y con las lesiones. De hecho, en la previa al partido hubo un cierto cruce de declaraciones donde Tuchel resaltaba esto y Guardiola dijo, bueno, pues a veces es porque tenemos demasiado dinero, otras veces es porque tenemos suerte con el COVID. Bueno, como diciendo que siempre había alguna razón, ¿no?, para menospreciar lo bueno que hace el City. Pero vaya, más allá de esto, el Manchester City ganó el partido ante el Chelsea, un partido en el que yo creo que el City llevó el encuentro hacia donde quería desde el principio, porque realmente la presión fue buena, porque el Chelsea no tenía facilidades para salir, aunque es verdad que también tuvo sus oportunidades el conjunto de Thomas Tuchel. Bueno, en este partido en el que Lukaku fue titular, me dio la sensación de que Lukaku estaba todo el tiempo con la mano levantada y tirando desmarques al espacio y no la acababan de ver, y eso fue algo desesperante para el jugador belga, que a pesar de ello pudo recibir la pelota en buenas situaciones. Lo que pasa es que no las pudo aprovechar. Luego el Chelsea tuvo ciertos problemas por el sector izquierdo, porque realmente Marcos Alonso pues tuvo dificultades muchas para defender a Sterling, que cayó en ese costado y que realmente pues con las acciones en las que encaró y en las que le cambió de ritmo pues generó bastantes problemas. Malang Sarr, que es un jugador joven y que realmente no sé si le terminamos de ver para tener continuidad en el Chelsea, pues creo que en general no hizo un partido malo, aunque se vieron quizá unas situaciones en las que fue un pelín demasiado al bulto, en las que faltó algo de entendimiento con el propio Marcos Alonso en ese lado izquierdo. Y luego pues fue un City con un 11 en el que había mucha movilidad en el ataque, ¿no? Foden era el delantero centro, supuestamente, pero realmente a la hora de crear o de atacar, pues había veces en las que bajaba al centro del campo para ayudar al equipo. El centro del campo pues lo conformaron Rodri y Bernardo Silva, o sea que fíjate de con qué alineación salió Guardiola para competirle a este Chelsea, que le ha ganado este año los dos partidos el equipo del entrenador de San Pedro al equipo de Thomas Tuchel, después de el año pasado haberle ganado la Champions. Y el Chelsea pues ya tiene una ventaja, perdón, el City ya tiene una ventaja enorme en la Premier.
Sí, para mí el partido es la confirmación de que ahora mismo Romelu Lukaku no está, aunque sigue haciendo goles, porque en los últimos 7 partidos con el Chelsea ha hecho 3. Yo le vi decidiendo mal, espeso, como dices, con poca conexión con el equipo, incapaz de ganar duelos, incluso no estaba... Rubén Díaz y Stones y Laporte, te diría que tuvieron pocas dificultades, estuvieron bastante arropados por el equipo, e incluso en situaciones donde Lukaku tuvo el campo de cara, pudo correr, estuvo mal. Hay una que tiene superioridad, tiene todo el panorama del mundo para acabar la jugada y termina filtrándole un pase a Ziyech.
Sí, es verdad.
Y hay varias acciones donde después de un error en el pase en el último tercio, enfocan a Tuchel y se desespera. Estuvo muy poco lúcido el Chelsea en ese último pase. Después hay una filtrada de Mount o a Mount, ahora no lo recuerdo, que también va muy pasada. Y claro, cuando un equipo está defendiendo bajo y con dificultades para salir constantemente, porque al final yo coincido en que el City apretó bien, tanto De Bruyne como Bernardo Silva... obviamente juegan con el frac, pero debajo llevan el mono de trabajo y en este tipo de partidos se les sale un poco, ¿no?, por la solapa, porque se lo vemos claramente, y quizá no es un partido muy lucido del Manchester City. Yo creo que hemos visto decenas esta temporada que te entran más por la vista, pero sí es un partido muy, muy profesional, muy de saber cómo quieres presionar, muy de dificultar esa conexión con los de arriba y negar los caminos hacia Lukaku. Y encima, cuando conectaron con Lukaku, Lukaku no estuvo al nivel, y al final tuvo una muy clara Grealish en la primera mitad que le saca Kepa, que ya pudo suponer la ventaja para el equipo Sky Blue, y en la segunda ya De Bruyne sí que sacó el látigo, el catalejo, apuntó bien y le puso 3 puntos muy importantes en un partido, ya te digo, para mí más que brillante, muy profesional del equipo de Pep Guardiola, sabiendo cómo hacer las cosas y sin exponer a su pareja de centrales demasiado.
Sí. Yo quiero destacar para bien el partido de Raheem Sterling, porque al final es un jugador que su posición ha estado en duda esta temporada, ha habido bastantes rumores de una posible salida. Y jugando por la banda derecha aprovechó bastante las dificultades que por ahí tenía el Chelsea, con un Marcos Alonso al que yo vi demasiado pasivo en bastantes ocasiones. Luego pues evidentemente del City y de cualquier equipo de Guardiola, vaya, lo que esperamos siempre es que los jugadores de arriba pues hagan movimientos al espacio constantes para ofrecer soluciones a los pasadores, y eso pues ocurrió en muchos momentos con el propio Sterling, con Grealish. Luego también evidentemente si tienes por detrás a un lanzador como João Cancelo, pues todo es más sencillo, porque Cancelo tuvo varios pases durante el partido en los que realmente aclaró mucho el panorama a sus compañeros, pases además varios de ellos en los que conseguía conectar con jugadores de su mismo equipo después de atraer a 2-3 jugadores del Chelsea para aclarar el panorama. También el pase previo, que no se recuerda tanto, al gol de Kevin De Bruyne, es del propio João Cancelo, que mete un toquecito de interior para que De Bruyne haga la carrera ya anticipándose a Kanté, que yo creo que eso desde luego es un gran qué, porque al final si consigues ya quitarte de encima a Kanté, pues evidentemente es un escollo muy importante que no tienes ya persiguiéndote, o que no tienes ya bloqueándote el paso, y después pues el propio Kevin De Bruyne acaba marcando un gran gol con esa conducción hacia adentro y el remate con la pierna derecha colocado al palo largo. No sé si hay un pasito hacia el lado contrario de Kepa que le impide llegar a por ese balón, pero bueno, fue el gol de la victoria de Kevin De Bruyne, y la verdad es que fue un gran tanto. Sergi, se habló bastante de la ausencia de Mason Mount en el 11, y yo creo que es normal, porque al final Mason Mount pues es uno de los jugadores que mejor entiende el juego de este Chelsea. Solamente entró para los últimos 10 minutos, y realmente pues duele todavía más viendo el nivel, ya lo decías antes, de por ejemplo Hakim Ziyech, que es un futbolista que más allá de que no ha rendido en el Chelsea desde que llegó, es que encima le puso Tuchel a cubrir el lado izquierdo, donde Ziyech es que te ofrece muy poco, porque Ziyech ya sabemos qué tipo de jugador es. Es zurdo, pero no es un zurdo de jugar por banda natural, sino de ir hacia adentro, de buscar la finalización. Y la verdad es que aportó muy poco. Ziyech, de hecho, fue el primer cambio. Se marchó para que entrase Hudson Odoi. Y en cambio, pues Mount lo estaba viendo todo desde el banquillo. Así que no sé cómo evalúas esto.
Difícil de comprender, porque además Mount, así como Ziyech y Pulisic, yo los catalogaría más como atacantes. Mount es un atacante, pero tiene cierta piel de centrocampista en algunos momentos y para superar presiones quizás sea un futbolista que te pueda dar más. A mí me sorprendió, la verdad. Y también en el Chelsea vamos a ver qué hacen con el tema del carrilero izquierdo, ¿no? Porque está lesionado Chilwell. Marcos Alonso, como dices, obviamente es un jugador ya de experiencia, pero va a necesitar en algún momento algún relevo, ¿no? Algún futbolista que le dé cierto aire. Y vamos a ver si fichan o no, porque querían recuperar a Emerson Palmieri, pero el Lyon no lo cede, digamos. Se habló de Vigne. Yo he escuchado Tagliafico también. No sé si van a ir duro en el mercado para buscar un parche ahí, ¿no? Que yo creo que lo necesitan.
Sí, la verdad es que es una cuestión importante, ¿no? Ver que
hemos visto
que
a Rhys James jugando a la izquierda algún día. Que bueno, puede ser ahí un apaño, ¿no? Para un remiendo para la situación.
Bueno, y hablando de nombres, Sergi, hay otro que ahora mismo, o sea, recordaba que se lo había leído a Fabrizio Romano, pero no me acordaba de cuál era el nombre que llamaba la atención. Kurzawa también, parece que se ha interesado el Chelsea por él. O sea, que imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Un Kurzawa que es un lateral que el Paris Saint-Germain, a la que ha encontrado a Nuno Mendes, pues, y que se la ha recuperado Bernat también, yo creo que, bueno, ha solucionado un problema, porque es que ahí precisamente con Kurzawa lo tenía, porque es un lateral realmente disperso en defensa, y ahora el Chelsea parece que podría estar interesado en él. Está desesperado, da la sensación el Chelsea de encontrar, o por encontrar un jugador para cubrir esa posición.
Hombre, Tuchel lo conoce, no podrá decir que se ha llevado un susto, si ficha Kurzawa y de repente no lo ve.
Desde luego. Bueno, pues veremos qué sucede con el Chelsea, pero lo que pasó el último fin de semana es que, bueno, encajó una derrota dura ante el Manchester City. Han sido ya dos derrotas en los dos partidos de esta temporada en la Premier y el City, que cada vez más se acerca al título, queda todavía mucho, pero, hombre, esos 11 de ventaja sobre el Liverpool y esos 13 de ventaja sobre el Chelsea, desde luego, ponen en una situación absolutamente privilegiada al equipo Sky Blue. Más partidos de este fin de semana, Sergi. Tuvimos en Francia un duelo entre el Olympique de Marsella y el Lille. El Lille que venía a este partido con buena racha. El equipo de Jocelyn Gourvennec, que empezó flojo la temporada, empezó a paso muy, muy lento. Pues ahora ya está en un ritmo mejor de puntuación. De hecho, ha sumado 11 de los últimos 15 puntos. Y bueno, pues está a 4 de Europa y está a 8 de la Champions, lo cual no parece una distancia inalcanzable si el Lille continúa por este camino. Y bueno, pues estamos viendo a un Lille que realmente no difiere demasiado del año pasado, ¿no? Porque es un 4-4-2 con un equipo que se ve que es realmente sólido, con piezas que han cambiado, eso sí. De hecho, en este partido, pues Amadou Onana fue titular al lado de Benjamin André. Lo que no cambia es la pareja de centrales, que estuvo realmente bien, Fonte y Botman. Botman encima metió el gol del 0-1 en el minuto 15, y lo cierto es que era un partido en el que el balón lo tuvo el Olympique de Marsella, el dominio con la pelota también, las cosas que estaban pasando en el partido pues convenían más al Lille hasta ese minuto 30, en el cual Benjamin André pues es expulsado. Bueno, en el 30 va la primera amarilla y en el 32 es cuando lo expulsan.
Muy de André eso también, jugador muy, muy hiperactivo, que te da mucho, pero a veces yo creo que tiene que medir un poquito más esa acción André, porque va un poco como las cabras. Es cierto que él juega así. El año pasado fue pieza fundamental para Christophe Galtier. Pero bueno, en este partido dejó un poquito al descubierto a su equipo.
Sí, desde luego, porque realmente es una acción en la que va al bulto en una entrada sobre Guendouzi, si no recuerdo mal, en la frontal del área, en una llegada del Olympique de Marsella. Y claro, es una expulsión que sacrifica bastante al Lille, ¿no? Que realmente hasta esa media hora de partido había metido gol, pero es que había habido dos ocasiones de Burak Yilmaz que provocaron dos paradones de Paulo López increíbles, porque en la primera es una acción en la que Paulo López palmea un disparo que había rebotado en un defensor, y en la segunda se recorre casi toda la portería para tapar el cabezazo del turco cuando ya se cantaba gol. O sea, era una de estas Un poco casillesca, ¿no? La parada de Pau López, porque realmente está muy rápido, yendo prácticamente del centro de la portería o casi desde un palo hacia el otro. Y bueno, pues ahí el catalán que estuvo realmente bien. Vimos a un Marsella, pues evidentemente con mucho cambio de posición, es lo suyo, es lo habitual en este equipo de San Paoli, aunque quizás sin demasiada claridad hasta que no llegaron ya los cambios en la segunda parte. Metió San Paoli a Rongier por Chaleta Char y también a Minarit por Arkadiusz Milik. Y bueno, pues ahí quizá con Payet entrando ya más en juego y con el Marsella, pues bueno, también con el propio Under, que mejoró en la segunda parte y que metió un gran gol, pues el OM mejoró y pudo sacar un punto.
Sí, partido de contrastes porque los dos equipos tienen una aproximación al juego muy, muy distinta. Era evidente que este año el post-Galtier iba a ser complicado para el Lille, pero sí que es cierto que en este partido recordó, por cómo se estructura, por ese 4-4-2 siempre bien pegadito, por la seguridad que dan Fonte y Botman, que Botman, Jaume, hablabas de él, de hecho marcó el gol, y yo ya pensaba que este año no iba a estar en Lille, y se estaba hablando con bastante fuerza de Newcastle, que bueno, eso no sé si es referencia o no, pero sí que el Milan es uno de los que tiene apuntados para tratar de apuntalar esa defensa magullada, ¿no? Sobre todo por la baja de Simon Kjær. Y bueno, yo creo que es un jugador que está para dar ese salto, ¿eh? Pero vimos, como dices, como digo, un Lille 4-4-2 muy bien estructurado y luego con esa réplica que el año pasado también tenía, ¿eh? De otra vez bien, yo creo, Renato Sánchez haciendo de pegamento con el ataque, un jugador que es navaja suiza, Renato Sánchez, porque empezó por el costado estirando mucho al equipo, pero cuando expulsaron a Benjamin André se metió junto a Onana ya a trabajar ahí, a fajarse y es un futbolista que eso te lo da, que tiene esa doble vertiente. Creo que es un partido muy sacrificado de muchos jugadores, porque, por ejemplo, Jonathan David, con la expulsión, tiene que pasar a cerrar la banda, y eso, obviamente, para un jugador como él, entiendo que no es agradecido. Es cierto que sí que al final, cuando quitan a Yilmaz, él ya pasa a ser otra vez la referencia, pero bueno, hay un tramo que tiene que defender muy al costado, y a mí el Marsella, aunque no tuvo claridad, es un partido complicado, ¿eh? Porque al final, por mucho que esté con 10 el Lille, se mete las dos líneas de cuatro, las tiene garantizadas y es un equipo que las tiene muy bien estructuradas. Y es un partido que te reclama paciencia, no acelerarte, que tú viendo que estás por debajo en el marcador y por encima en número de efectivos, seguramente quieres meter el segundo antes que el primero y te puedes llegar a acelerar. Pero a mí del Marsella de San Paoli lo que me gusta es que siempre tiene amplitud, siempre te abre el campo con un lateral, con un carrilero como Lirola en este caso. Que a mí Lirola, la temporada que está haciendo, los partidos que le he visto me ha gustado bastante. Y con Cengiz Under como extremo por el otro costado, y luego te mete mucha gente por dentro, te mete a Payet, te mete a Milik, te mete a Guendouzi, que creo que también está haciendo una buena temporada, Gerson en este caso también, buscando muchas situaciones entre líneas, cerrando con Luan Pérez junto a los centrales, y es cierto que le costó generar muchísimo, pese a que en el tramo final sí dio más sensación de asedio, y al final un despiste del Lille, porque el balón parado que sacan rápido con Cengiz Under me parece muy evitable, teniendo un jugador algo más despierto y cerrando mejor el golpeo del turco, creo que se hubiera evitado un disgusto ahí el conjunto del norte de Francia.
Recibe demasiado solo Cengiz Under. Sí. Luego es verdad que,
hay que ponerla ahí, sí.
Exacto, hay que ponerla ahí, encima con la pierna mala, que es que la metió con la derecha Cengiz Under, o sea que fue un auténtico golazo que tuvo mucho mérito, pero en el que es verdad que el Lille evidentemente podría haber defendido mejor. Bueno, pues 1-1 este partido entre Marsella y Lille. Un Marsella que con el punto que sumó tiene 37 y está a 2 del Niza. El Niza que sí que ahora lo dirige Christophe Galtier. Un Niza que está en buen ritmo de puntuación porque ha ganado los últimos 4 partidos. Y que está a 11 en este caso del Paris Saint-Germain, que este fin de semana sí que fue capaz de ganar frente al Brest a pesar de las ausencias, 2-0, y se mantiene pues en la punta de la Ligue 1 con 50 puntos. El Lille por su parte décimo con 29, ya decimos, a 4 de Europa y a 8 de la Champions. Hemos comentado ya los partidos que queremos analizar este fin de semana y ahora pues vamos con nombres de jugadores a los que queremos presentar. Sergio, el primero de ellos lo tenemos precisamente en la Ligue 1, es un futbolista maliense de 20 años que se llama Boubacar Traoré. Juega en el Metz, puede actuar principalmente como medio centro en un doble pivote, aunque también lo hemos visto jugar como pivote único, de hecho es la posición que ha ocupado en los últimos partidos, en los encuentros del comienzo del 2022. También puede jugar en la banda derecha, pero vaya, sobre todo es centrocampista. Y ha participado en 15 de los 21 partidos de Liga con el Metz, aunque está siendo titular con más frecuencia desde diciembre y sobre todo en este mes de Copa de África, porque se han ido a ella dos centrocampistas que son capitales para el Metz. Habib Maiga, que sería de hecho la competencia directa de Boubacar Traoré. Javier Maiga, que está convocado con Costa de Marfil, y luego está también Pape Matar Sarr, que posiblemente sea el jugador más cotizado del equipo, que va con Senegal. Decimos que se ha quedado en cuadro un poco el mediocampo del Metz, y ahí está Boubacar Traoré intentando compensarlo. Es un jugador de 1,83, que es ligero, sale bien de las presiones, tiene buen sentido posicional y no está exento de capacidad para llegar. De hecho, justo antes del parón navideño metió un buen gol contra el Olympique de Lyon, en el cual consigue hacer un recorte justo antes de que un defensor se le eche encima y acaba disparando hacia la meta del Lyon consiguiendo el gol. Y Sergi, pues este Boubacar Traoré, que es uno de los jugadores que queríamos introducir.
Sí, Pape Matar Sarr, que ya pertenece al Tottenham, ¿eh? Y está cedido de nuevo en el Metz. Y Boubacar Traoré, que yo creo que forma parte un poco de la misma estirpe de centrocampistas, ¿eh? De jugadores que pueden venir un poco más a la base, que como dices, en muchos casos juega más como medio centro y que trata de dar esa primera salida, sentido al juego, y creo que tiene bastante capacidad para hacerlo, pero que como dices también tiene zancada, tiene físico para soltarse y terminar pisando área. Está en un momento embrionario de su carrera porque como dices no es un titular muy asentado todavía en el conjunto del Metz, pero yo creo que es un futbolista con muchas posibilidades, y si el año que viene Pape Matar Sarr ya está en Inglaterra, quizá él pueda. Vamos a ver dónde está el Metz, porque le va a tocar luchar esta temporada por eludir la zona baja. De momento está 2 puntos por encima del descenso. Le va a tocar ahí pelear. Pero como digo, para mí Boubacar Traoré me parece un centrocampista joven, un centrocampista completo, un centrocampista que está creciendo bastante en las últimas semanas. Lo han votado, creo que en el mes de diciembre, mejor jugador del mes los aficionados del Metz. Y yo creo que un jugador con ese margen para en algún momento dar un salto a un equipo y a una liga seguramente también superior.
Bueno, pues Boubacar Traoré, el jugador del Metz, como decimos, de nacionalidad maliense. Y también queríamos presentar a Samuel Lino, jugador del Gil Vicente, extremo izquierdo, 22 años. Gil Vicente está siendo la gran revelación de la temporada en Portugal. De hecho, suman 27 puntos y son quintos, superando a otro equipo que está siendo revelación este año como el Estoril. Y bueno, pues Samuel Lino suma hasta el día de hoy 6 goles y 3 asistencias. De hecho, es el segundo máximo goleador por detrás del español Fran Navarro, un ex del Valencia que lleva 11 goles y es el tercero en la tabla de goleadores del campeonato, solo por detrás de Darwin Núñez y de Luis Díaz. O sea que eso habla bien del rendimiento del delantero español. Pero vaya, centrándonos en Samuel Lino, pues este último fin de semana viene de marcar un gol al Boavista con una picadita muy sutil ante el portero, y es un futbolista que tiene tendencia a conducir hacia adentro para buscar el tiro o el último pase, ya decimos, partiendo desde el costado izquierdo. Es un jugador capaz de implicarse en la recuperación y en la presión alta, que golpea bien con ambas piernas, que conduce bien, que es un buen encarador, o sea que tiene virtudes este Samuel Lino, que como decimos solo tiene 22 años y está brillando en Portugal.
Sí, puede. A ver, no creo que sea un jugador que vaya a dar un salto radical en su carrera, pero sí que después de esta temporada seguramente pueda optar a un equipo algo mejor que el Gil Vicente. Yo siempre pienso en el Braga, ¿no? Como ese escalón previo donde este tipo de jugadores pueden encontrar acomodo. Pero es un futbolista que está en crecimiento. Es su tercera temporada en el Gil Vicente. El año pasado ya hizo 9 goles en 33 partidos, pero no dio ninguna asistencia. Y este año ya lleva 3 asistencias y 6 goles en 18 partidos, que creo que está bastante bien para un jugador que no es 9. Y pese a que puede jugar de falsa referencia, como dices, suele partir de la izquierda con tendencia a ir por dentro, a asociarse bien, a progresar con Paredes. Tiene cierto último pase, tiene también capacidad, como dices, y tranquilidad ahora mismo en este momento de su carrera, siendo joven pero ya con experiencia en Portugal para definir. Y es un jugador que está conectado a la definición, pero conectado también a un centro del campo, donde sobre todo en el Gil Vicente, Pedriño es un futbolista de bastante dinamismo y habilidad para hacer crecer las jugadas. Y donde Carvalho, el medio centro, también es un jugador con buena presencia y físico y sobre todo con buen cambio de orientación en este Gil Vicente, donde quizá el jugador que pueda tener más novias en el mercado, yo creo que pueda ser Samuel Lino, pese a que, como dices, también Fran Navarro está haciendo muchos goles.
Bueno, pues ahí están, ¿eh? Estos dos jugadores que queríamos presentar. Y ahora pues llega nuestro habitual rincón de los fichajes, ¿eh?, en este mercado invernal. Y es que siguen produciéndose movimientos interesantes, quizá movimientos que la gente no tiene tan controlados en ligas. Pues que en este caso, al menos de las que vamos a hablar hoy, no son de las cinco grandes, pero sí que son de esas ligas cercanas a las cinco grandes, por así decirlo. Y bueno, pues el primer fichaje que queremos comentar, Sergi, es el de Patrick Wallemark, este jugador sueco al que presentamos en el programa 10 de esta temporada. Jugador de 20 años que estaba en el Haken y que ha fichado por el Feyenoord. De hecho, ha pagado 3 millones y medio el equipo de Rotterdam. Y bueno, pues ha tenido buenas cifras este año, produciendo alrededor de 15 goles de forma directa en la liga sueca. Y bueno, pues es un jugador zurdo de 1,84 que suele jugar por la derecha, banda cambiada. La mayoría de veces actúa como extremo, pero también puede hacer de interior en el centro del campo si juega con 3 o como media punta. Y es un futbolista que, bueno, ya decimos, suele aportar amplitud al equipo, que tiene capacidad de combinar, juega bien al primer toque. Bueno, pues es un jugador que se ha aplicado defensivamente y que además tiene temple a la hora de definir, golpea bien la pelota, pues un buen jugador que se ha agenciado este Feyenoord.
Sí, aparte con Arne Slot yo creo que es una pieza que puede tener bastante, bastante crecimiento, y aparte yo creo que es un perfil que puede, obviamente no va a tener la jerarquía que tenía Berghaus, pero se puede adaptar un poco a ese rol, ¿no? Del extremo que va hacia adentro, técnicamente bueno, con último pase, con buen golpeo. Yo creo que Wallemark es un jugador que te sabe abrir el pie para buscar esa zona de remate al palo alejado. Y bueno, creo que lo has definido bien. Es alto para ser un extremo, pero es estilizado, tiene elegancia. No sé si va a necesitar tiempo para una adaptación viniendo del Haken, pero en el Haken ha tenido una temporada importante, y también en la selección sub-21 de Suecia tiene minutos de calidad, por lo cual para este Feyenoord, que cada vez intenta ser un poquito más protagonista, a mí me parece una carta estimulante, que vamos a ver si saben utilizarla en Rotterdam.
Bueno, luego más movimientos relacionados con la Eredivisie, Sergi, porque David Neres, de hecho este sí, ya se ha cerrado hace algunos días, ha fichado por el Shakhtar, y es un fichaje que, hombre, pues cualquier brasileño talentoso nos pega en el Shakhtar, eso es evidente. Pero no sé cómo ves el hecho de que Neres llegue allí, ha pagado 12 millones el Shakhtar, por cierto, y tenga toda la competencia que va a tener, porque realmente entre Tete, Solomon, Alan Patrick, no son todos de la misma posición, pero sí que es verdad que Neres, pues ahí no sé si va a tener tan claro el ser indiscutible desde el principio. Yo creo que Neres eso lo necesita, porque después de la temporada posterior a ese gran curso que hizo en la 18-19, pues sufrió con las lesiones, perdió un poco su sitio, y luego también pues se produjo la llegada de Anthony, ¿no?, que ha sido la que posiblemente le haya cerrado más el paso, y ahora Neres pues se marcha a un sitio que es un buen lugar para que los brasileños muestren su buen juego, pero donde, como digo, creo que Neres puede tener bastante, bastante competencia.
Sí. Raro, ¿no? Los brasileños están haciendo el viaje hacia Kiev, aunque espiritualmente hacia Donetsk, de manera distinta, ¿no? Porque Marlon ya terminó siendo un jugador que ya había tenido cierto recorrido, ¿no? Que había tenido recorrido en la Serie A y habiendo jugado también en el Barça, y ahora Neres, que lo más habitual es que fiche por el Shakhtar cuando lo fichó el Ajax, ¿no? Siendo un producto incipiente, que es cuando el Shakhtar realmente echa sus redes en Brasil. Tuvo una temporada espectacular Neres en la 17-18, que son 12 asistencias y 14 goles en 32 partidos, y a partir de ahí eso no lo... La verdad es que no ha logrado replicarlo, pero bueno, pese a tenerlo difícil en el Ajax, porque como dices, Anthony ha tenido un impacto incuestionable, y porque además, sobre todo, la llegada de Sebastián Haller ha consolidado ya a Tadic cada vez más por el costado también. Se le ha cerrado esa puerta, pero yo pensaba que era un jugador que incluso no jugando, no siendo importantísimo en el Ajax, no siendo un primera espada, incluso podía tener novias en ligas importantes, porque al final es un jugador con unas características muy concretas y de los que no hay, ¿eh? Extremo, encarador, con uno contra uno, con cintura, generador de goles, porque al final, aunque no haya replicado los números de la 17-18, siempre es un jugador que mete asistencias, que tiene capacidad de ver portería. Yo pensaba que era un jugador que algún club específico en ligas importantes se podía animar a contratarlo. Pero bueno, Roberto De Zerbi sabemos que va a tratar de utilizarlo de la mejor manera porque es un extremo que encaja perfectamente en su ideología de juego, más allá de la competencia que pueda llegar a tener.
Claro, porque además Neres le hemos visto en el Ajax de Erik ten Hag y, hombre, a ver, evidentemente cada equipo tiene sus matices, pero yo creo que ten Hag y De Zerbi pues más o menos entienden el fútbol de una manera similar. Entonces ahí yo creo que Neres no debería tener muchísimas dificultades a la hora de integrarse en el Shakhtar. Luego ya veremos cómo le acaba yendo, pero vaya, es un jugador de un nivel incuestionable que el Shakhtar ha fichado por esos 12 millones de euros y que ya lo ha hecho oficial durante esta semana. Otro fichaje, Sergi, este también en la Eredivisie, en este caso otro jugador que no se va de un grande de la Eredivisie, sino que llega a él, como es Joey Berman, jugador del Heerenveen, y que un día, hablando en privado, me lo definiste como una especie de Frenkie de Jong. No sé si podemos un poco encuadrarlo dentro de ese perfil, a Joey Berman, que como decimos, ha llegado al PSV y ha pagado al equipo de Eindhoven 6 millones de euros por él.
Bueno, menos potente esa arrancada de Jong, no la tiene, pero por posición no, porque es un interior que te puede hacer también de medio centro. Bueno, podríamos comprar un Frenkie de Jong de marca blanca, sí. y que yo creo que da un paso natural, ¿no? Porque ya en las últimas temporadas en el Heerenveen había sido un futbolista importante, muy productivo además, pese a que a veces juega en la base de la jugada y tiene esa capacidad para organizar, es limpio en la construcción del juego. También es un jugador que cuando pisa área es resolutivo. El año pasado, por ejemplo, hizo 10 asistencias y 7 goles en 31 partidos. Uh-huh. Este año con el Heerenveen iba por el mismo camino. Y creo que el PSV se agencia a un futbolista que le puede encajar, ¿no? Porque le puede dar esa nitidez para construir desde atrás y ser un jugador que al mismo tiempo Roger Schmidt eso lo tiene, ¿no? Que quiere que tenga muchas opciones de llegada al área, y en eso Berman en la Liga Holandesa ha sido un futbolista que ha sido una garantía en las últimas 3 temporadas que ha jugado en el Heerenveen, al cual llegó procedente del Volendam.
Sí, un Volendam que saca o que pasan por él vaya buenos jugadores, y en este caso Berman fue otro de ellos. Sergi, otro fichaje que se ha producido en los últimos días ha sido en el Lille, que ha fichado a Edon Zegrova, el jugador kosovar del Basilea. Un futbolista que puede actuar como extremo derecho, pero que es zurdo, o sea que vaya, su juego le hace ir hacia adentro, y sabiendo que este Lille es un equipo en el que tanto prima la disciplina y en el que, realmente también hacía falta un perfil de jugador así, ¿no? O que por lo menos había perdido uno recientemente, porque Jonathan Ikoné se ha ido a la Fiorentina. Evidentemente hay matices, ¿no? En el perfil entre Zegrova y Jonathan Ikoné, pero un poco había perdido un jugador de este tipo, de arrancar desde la derecha para ir hacia adentro y que tenga esa salida natural con la pierna izquierda. Ahora lo incorpora con Edon Zegrova, pero vamos a ver, Sergio, porque es un jugador quizá algo díscolo, ¿no? Y vamos a ver si tiene también esa capacidad para hacer los esfuerzos defensivos que en el Lille se reclaman, pues para hacer partidos como el que hemos mencionado antes, ¿no? Ante el Olympique de Marsella, de competir, de estar ordenado y de no solamente aportar en ataque, sino también estar implicado atrás.
Sí, un alma libre dentro de un equipo que quiere ser muy estructurado, ¿no? Y Zegrova, yo creo que la duda que todos teníamos era, o que podemos tener, es de si es un jugador que realmente vaya a lograr tener nunca continuidad y peso, y también esa disciplina táctica, ¿no? Lo demás, el talento más natural lo tiene todo, porque es un futbolista que tiene desborde, que tiene desparpajo, y que en las últimas temporadas ya incluso tiene estadísticas, ¿eh? Este año en el Basilea había metido 6 asistencias en 8 partidos y había marcado 2 goles, es decir, te genera un gol por partido en la Liga Suiza ya. Y bueno, nos queda esa duda, ¿no? De cómo se va a poder insertar dentro de un colectivo que pretende muchos sacrificios, pero sí que es cierto que a nivel de individualismo, de capacidad para ser creativo, Yo creo que Zegrova es un jugador que te paga la entrada, ¿no? Que alguien que no tiene ningún interés en que gane un equipo u otro, con ver un par de acciones de Zegrova, se va contento. Y vamos a ver cómo encaja en una liga grande, importante como la francesa, y en este ecosistema del Lille, en ese 4-4-2.
Bueno, pues 7 millones ha pagado el Lille por Edon Zegrova. Y luego un movimiento que yo creo que está íntimamente
Conectado,
relacionado con este, que
sí.
es la marcha de Yusuf Yasichi al CSKA de Moscú. Sergi, un Yasichi que el año pasado, en la primera mitad de la temporada, nos deslumbró, sobre todo con una gran fase de grupos de Europa League, en la que metió 6 goles con 2 hat-tricks. Y es un jugador que, vaya, realmente tiene mucha calidad, que tiene gol, que tiene un gran golpeo de pelota con la pierna izquierda, que realmente en este sistema del Lille, si tuviera que ejecutar algún rol, sería precisamente el que le esperamos a Zegrova, que sea partiendo desde la derecha para ir hacia adentro. Pero realmente Yasichi con Gourvennec no ha tenido la confianza del entrenador y ahora parece que, bueno, se va a marchar al CSKA de Moscú. Creo que no es oficial todavía, pero
Creo que
vaya,
no.
había llegado ya
Cedido,
en
¿no?
el sí sí había llegado ya en el día de ayer, si no me equivoco, o el domingo, para hacer la revisión médica en Moscú. Ya había fotos de él en el aeropuerto allí en la capital rusa, y vaya, pues es un futbolista que quizá en el CSKA, pues una cosa buena que puede tener es que puede actuar en la que sería la posición que le vendría mejor, que sería la de media punta, y realmente es un perfil que también el CSKA se podría decir que lo necesita, ¿no? Porque después de que se marchara Nikola Vlasic, pues dejó un hueco importante, y no sé si Yasichi pues puede, en cierto modo, contribuir a cubrirlo 6 meses después de que ya Vlasic no esté.
Sí, vamos a ver también si Yasichi va a jugar más por fuera o más por dentro como media punta, que yo creo que lo puede hacer. Y sí, Yasichi, jugador con un talento que no solo acaba, pero sí con la sensación a veces de ser un tanto frío, ¿no? Y yo sí veo muy conectados los movimientos con Zegrova. Yo creo que Zegrova empuja a Yasichi a Moscú y vamos a ver, yo creo que a Yasichi le penalizó bastante también la lesión de rodilla que tuvo en el Lille y que le obligó a estar 6 meses fuera. Pero vaya, yo creo también que Galtier tiene esa capacidad, que a jugadores quizá algo descontextualizados, fríos o anárquicos, los mete en cintura. Y eso creo que logró hacerlo en muchos momentos con Yasichi. Y vamos a ver si Rusia no es dispersarse mucho en su carrera. O realmente un equipo que tiene jugadores muy jóvenes, como es este CSKA de Moscú, él se siente importante y tiene esa capacidad para tirar del barco.
Bueno, pues veremos qué sucede con Yusuf Yasichi. Bueno, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y tenemos la primera de Mikel, que nos dice: buenas, dúo futbolero. Veo a Croacia y Serbia como dos selecciones con un perfil similar en términos de jugadores que mezclan talento y carácter. Serbia no tiene un balón de oro como Modric, ¿vale? Pero es desde hace años una selección con nombres muy potentes. Ganó el Sub-20 de 2015, pero eso no se ha traducido en nada relevante por ahora. Lo de Croacia, sin embargo, viene de lejos. Ya en el Mundial 98 quedaron terceros. Supongo que los jugadores serbios serán difíciles de gestionar, pero tampoco creo que gente como Mandžukić, Rebić o Brozović sean precisamente los osos amorosos. ¿Dónde puede estar esa gran diferencia? Gracias y perdonad por extenderme. Pues nada, no, la verdad es que nos plantea una cuestión interesante, Mikel, y no sé, Sergi, si tendríamos respuesta para esto, ¿no? Porque realmente el talento que ha generado Serbia, pues no sé si está exactamente al mismo nivel que el que ha generado Croacia en los últimos años, porque al final Modric ha sido un balón de oro y es uno de esos jugadores que realmente te condiciona de verdad la forma de jugar y te ofrece una serie de cosas que yo creo que te aseguran competir y te aseguran, sobre todo, pues valga la redundancia, una seguridad en los partidos grandes que es diferencial. Pero realmente, pues sí, Serbia es una selección que además no es de Eurocopas, pero sí que es de Mundiales. O sea que, bueno, tiene un comportamiento ciertamente imprevisible, ¿no? La selección serbia.
Yo creo que los centrocampistas que tiene Croacia o que ha tenido, Modric, Brozović, Rakitic, te mueven los tiempos del partido de una manera que los serbios, a mí Jaume, me cuesta proyectar, ¿eh? Dicho eso, sí que es cierto que en la retina tenemos el partido de Daluz, en que Serbia manda a la repesca a Portugal y se mete en el Mundial, y ahí jugaron muy bien. Yo la verdad que a raíz de este partido tengo muchas expectativas porque tienen físico, tienen talento. Yo creo que ahí Tadic tiene que ser un jugador importante a la hora de arropar el centro del campo, y tienen pegada porque tienen a Mitrovic y tienen a Vlahovic y alguno más que me dejo también, a Jovic, por ejemplo. y es una selección interesante. No sé si hasta el punto de poder manejar los partidos a su antojo, como a veces ha podido hacer Croacia en algunos momentos, pero una selección interesante. Luego yo también recuerdo hablando con Veljko Paunovic, que es el seleccionador de la Serbia campeona sub-20 del mundo. Bueno, él me decía también que creía que había algo de carácter, que los ambos tienen mucho carácter, pero que a veces los croatas tienen esa capacidad para enfocar el carácter para bien, y que eso a veces en Serbia es un poquito más complicado.
Bueno, luego Víctor Jimeno nos dice: el problema de la Copa de África es la competición en sí misma. Se han creído el cuento de que su problema era su caos y ahora su afán por el orden les ha hecho perder su esencia y su improvisación. No juegan a nada, ni se ve nada, y teniendo mejores jugadores hacen peor papel en las competiciones. Necesitan potenciar sus fortalezas y dejarse de complejos históricos. Vaya semana de partido llevamos.
Bueno, está siendo...
No, está siendo realmente bajo, ¿eh? Cuesta encontrar un partido de la Copa de África que digas, joder, qué bien se ha jugado aquí, ¿no? O qué bonito ha sido. Desde luego, complicado, ¿no? No sé si... A ver, realmente hay problemas con los torneos de selecciones que son inherentes a ellos, ¿no? Que es el poco tiempo para trabajar con las propias selecciones por parte de los entrenadores. Luego también, pues, el hecho de que el COVID está impactando bastante en la competición. Luego también, pues, hay una cuestión de... ¿En qué condiciones se juega, ¿no? O sea, es que los céspedes de los estadios, pues tampoco son ninguna maravilla. No permiten que los jugadores de talento se puedan proyectar, o por lo menos no se lo ponen fácil, ¿no? Pero vaya, yo creo que realmente después también hay unas cuestiones organizativas y demás que son que siempre van a estar ahí, y lo estamos viendo en cada momento.
Sí, sí, absolutamente. Y coincido, que los céspedes, por ejemplo, el de Douala, está especialmente complicado. Sí, sí. También el clima en el que se juega la Copa de África, a veces yo creo que te condiciona en cuanto al ritmo también. Pero bueno, lo cierto es que hay que reconocer que el ritmo, el nivel de los partidos o a nivel de entretenimiento está siendo complicado.
Bueno, luego Pablo de la Fuente nos dice: buenas, cracks, desde el pasado Mundial Sub-20, bueno, está dedicada para ti, Sergi, desde el pasado Mundial Sub-20 me enamoré perdidamente de Scamacca, y poco a poco ha ido respondiendo en Serie A. Yo le veo como el próximo gran 9 de Italia, aunque quizá me esté cegando el amor. ¿Qué techo le veis vosotros? Un saludo. Bueno, pues Sergi, yo sé que tú le ves un techo altísimo a Scamacca, creo que aquí vas a estar de acuerdo con Pablo de la Fuente.
Sí, Scamacca Pinamonti era aquella pareja de delanteros en el Mundial Sub-20. Y sí, yo a Scamacca le veo unas condiciones para ser lo que él quiera. El tema será la mentalidad, que al final es la diferencia, siempre es la cabeza. No sé cómo la tiene Scamacca.
Bueno, pues
parece que ahora mejor, ¿no? Porque está empezando a romper.
Lo iremos viendo con el tiempo. Luego, Luis Alberto Martínez nos dice: buenas, muchachos, ¿es Darío Benedetto el 9 que necesita Boca ahora mismo? Yo opino que no, pero tampoco se me ocurren nombres que puedan encajar mejor en el equipo. ¿Alguna sugerencia? Gracias, un saludo. Bueno, Boca siempre es un generador de rumores, esto está claro, y fíjate que...
No, pero Benedetto va, creo.
¿Sí?
Sí, ¿va? Sí, creo que Benedetto, o al menos por lo que se dice en Argentina, hay bastantes posibilidades de que vuelva a vestir la camiseta de Boca, el Pipa.
Bueno, a ver, Benedetto en Boca en su día rindió muy bien, realmente pues marcó muchos goles, metió goles importantes... por ejemplo, en aquella Libertadores del 2018, maldita para Boca porque la perdieron contra River, pues hombre, metió en la final, en los dos partidos, había metido en las semifinales, o sea que es un jugador que, bueno, va, exacto, contra Palmeiras.
Es un golazo.
Sí, aquel que tira el caño y que pega el tirazo desde fuera, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, es verdad que tiene casi 4 años más que en ese momento, pero si funcionó una vez, no sé si ves que puede funcionar una segunda.
La verdad que no lo sé. A mí lo que me decepciona en Boca es que creo que tiene juveniles interesantes, y a veces por traer jugadores con más cartel se les resta protagonismo. Creo que ha pasado en el centro del campo con Alan Varela, con Medina, por ejemplo. Yo a Medina es un jugador que le veo recorrido. A Almendra también le ha costado mucho irrumpir. No sé si es en el caso del 9. Pero yo creo que Boca tendría que mirar bastante abajo a su fútbol base y tratar de que estos jugadores puedan crecer. Aunque bueno, yo creo que Benedetto para el fútbol argentino y para Boca es bastante una garantía, que es un jugador que más allá de gol también le tiende a dar juego, así que bueno, al final estas cosas en Argentina siempre pasan, ¿eh? Y hay los mismos delanteros que dan vueltas. El tanque Silva creo que ha vuelto al fútbol en Argentina. Escuché el Puma Gigliotti, es que al final son Nicolás Blandi, los mismos delanteros fluctúan en la rumorología de una manera constante.
Que vuelva Viatri también, ¿eh? Que es pues otro.
Viatri no ha vuelto. Yo creo que Viatri ha vuelto a Peñarol ahora, si no me equivoco. Estoy hablando de memoria, lo voy a mirar.
Bueno, Viatri en su día delantero de Boca Juniors, por ejemplo. Bueno,
sí, había un yo tengo un amigo que sí ha vuelto a Peñarol ahora después de estar en Colón y en Deportivo Maldonado. Tengo un amigo que argentino que decía que me parecía yo mucho a Viatri.
Ostras, ahora no tengo en mente la cara de Viatri, pero vaya.
No sé cómo lo evalúas tú. ¿Será en que es moreno Viatri? Porque otra cosa.
Sí, realmente no hay mucho parecido ahí entre Viatri y Sergio Hernández. Bueno, luego, la última de Lions o Lions 92 nos dice, buenas, en primer lugar, muy buen trabajo, gracias, y sobre todo hablar de lo importante, de fútbol. Mi pregunta es, ¿con cuál os quedaríais? ¿Florian Wirtz o Jamal Musiala? Gracias. Bueno, esto se parece a los papá o mamá de Mr. Underdog, ¿eh? Que es difícil elegir. Hombre, es verdad que son dos tipos de jugadores distintos. Yo creo que Wirtz transmite más puente, más genialidad, ¿no? Posiblemente que Musiala. Lo que pasa es que Musiala es un reloj, ¿no? O sea, es que es difícil verle equivocarse y hacer algo mal sobre el campo. Y además Musiala te puede jugar bien en el centro del campo, te puede jugar bien en la media punta. No es fácil escoger.
Bueno, yo creo que ya no es un tema de nivel, es un tema de gustos. Yo me voy a mojar, yo me quedo con Musiala.
A ver, yo creo también que Musiala.
No te vas a mojar, ¿eh?
Yo creo también que Musiala va a acabar siendo mejor posiblemente. Pero Wirtz es que entra mucho por la vista, ¿eh? Es que Wirtz es muy bueno, es muy talentoso, es un jugadorazo. Entonces, bueno, yo de momento me voy a quedar con Wirtz, aunque creo que la proyección de Musiala posiblemente vaya a ser mejor. Así que nada, Wirtz o Musiala, tremenda disyuntiva para acabar el programa, Sergi, no nos lo ponen fácil, pero bueno, la semana que viene volveremos a estar aquí para recibir más preguntas de los oyentes, las que intentarán también ponernos en dificultades, y nada, pues ya será el programa 20 de la temporada, así que el próximo martes aquí volveremos a estar.
Pues nos escuchamos en 7 días.
Sí, aquí estaremos nuevamente para el episodio número 20 de la temporada de No Brass Hitters de Manaco. Hasta la próxima. Adiós.